Por primera vez en España, las cámaras de una producción cinematográfica han entrado en 12 monasterios para hablar con los protagonistas. España, que por cierto tiene un tercio de la clausura en el mundo. Un viaje al interior del alma de los que allí habitan y del silencio, que no es ni mucho menos un silencio absoluto. Santos Blanco, director de Libres, nos acerca a la vida de monjes y monjas de clausura que viven en una felicidad distinta.
La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan.
Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo a parar.
Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? ¿Estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto?
Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de Sol en Madrid.
Libres sobre la vida de clausura es el documental, la cinta más vista en cines españoles en 2023. Yo no la he visto todavía, pero me han hablado absolutas maravillas y estoy como loco por hacerlo. Santos Blanco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, sorprende el dato que das, que me has dado para que yo iniciara esta charla. Es sorprendente. España tiene un tercio de la clausura del mundo.
Sí, la verdad es que es una pasada. Es una pasada que en España tengamos este tesoro que bueno, para mí ha sido una sorpresa descubrirlo hace 2 años. Y que creo que es un gran desconocido, ¿no? Para muchísima gente. O sea que sí, es una maravilla.
¿Qué lleva... según tu criterio, después de haberles fotografiado, filmado, a una persona a despojarse de todo para retirarse a la clausura?
Hombre, a ver, yo creo que cada uno tiene sus motivos, ¿no? Y sus razones, pero bueno, sí es cierto que cuando, vamos, desde la experiencia que he tenido yo durante 3-4 meses de convivir con ellos allí, realmente... ves que hay otra forma de vivir, ¿no? Otra, pues con unos tiempos diferentes que no son los del mundo que vivimos, con una paz que descubres que es diferente. Entonces yo creo que bueno, que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Tiene mucho que ofrecernos y cuando lo descubres, pues realmente cambia algo, ¿no? Ya más allá de que dejes todo y te vayas a una vida de clausura, que creo que eso es un trabajo y de hecho ellos cada vez que tienen una posible vocación lo ponen muy a prueba, ¿no? Porque no es una decisión que se tome a la ligera. Entonces, bueno, no es fácil, pero bueno, sí lo consiguen.
Bueno, muchos habrán tenido la tentación de hacer una obra como la que tú has hecho, colocar nada menos que una cámara en una clausura. Sin embargo, solo lo has conseguido tú. ¿A qué se ha debido ello? ¿Por qué han confiado en ti especialmente?
Es indiscutible que la ayuda de la Fundación de Clausura, en este caso, que siempre ha formado parte del proyecto desde el inicio, vamos, desde antes de que surgiera la idea de hacer una película, pues su ayuda ha sido fundamental para conseguir los accesos, ¿no? Al final ellos tenían los contactos, yo les iba preguntando, pues mira, quiero entrar aquí, quiero entrar allí. Y luego, ya una vez conseguía entrar en contacto con ellos, pues yo creo que ha sido también clave pasar tiempo con ellos, sin cámaras ni nada, que me conocieran, que entendieran qué es lo que quería contar, ¿no? Y sobre todo que entendieran el mensaje que queríamos transmitir, ¿no? Que no se trataba de entrar con cámaras a cotillear o a buscar mensajes un poco sensacionalistas, sino todo lo contrario, ¿no? Era pues darles un poco de voz para que ellos le hablaran al mundo.
¿En qué lugares has estado o has filmado?
Pues hemos filmado en 12 monasterios y conventos de clausura. Hemos estado, en Burgos hemos estado en la Camaldula, que son camaldulenses, hemos estado en Las Huelgas, hemos estado en San Pedro de Cardeña, hemos estado luego en Navarra en el Monasterio de Leire, en Galicia en Oseira, en Madrid hemos rodado con las Oblatas de Cristo Sacerdote, en Salamanca hemos estado en el Desierto de las Batuecas, Nuestra Señora de Vico en La Rioja, y no sé si me dejo alguno más, pero seguro.
¿La Camándula es la más rigorista de todas?
Y a lo mejor,
más que los cartujos.
Y es más antigua que los cartujos, 100 años más antigua que los cartujos. Quizás es es parecido, diferente, todas son diferentes. Sí que es verdad que es muy especial porque es una comunidad de eremitas que al final ellos son ermitaños que solo se juntan para las oraciones, ¿no?, del día y para la celebración de la Eucaristía. El resto del día lo pasan cada uno en su celda. Para las comidas y para todo. Y es verdad que, pero no tiene por qué ser quizás la clausura más estricta, ¿no? De las que salen en la película te diría casi más que son las Oblatas de Cristo Sacerdote, precisamente porque no tiene entorno, no tienen hospedería, entonces bueno, ahí realmente no entra nadie.
Uh-huh. Muchos de ellos tenían unas vidas anteriores. Uh-huh. Es decir, nadie nace monje o monja, ¿eh? Sí. Pero desarrollan una vida y de repente cambia. Escuchemos un ejemplo.
Pues antes del monasterio yo estaba casada, nos casamos el año 63, hemos tenido 6 hijos, 5 chicos y una chica que es la segunda, o sea, es decir, en una casa de varones, de hombres mayoritariamente, y con un ambiente familiar muy bueno, muy sano, muy feliz y muy bien.
Bueno, sí, bueno, yo he sido muy divertido. Me ha gustado ir a la feria y a las fiestas y a las cosas. He viajado mucho, y con mis compañeros de trabajo y con gente, con amigos y amigas. Y me lo he pasado bien en ese sentido, pero siempre he sentido un vacío.
El vacío, ¿no? Ese vacío que les hacía buscar un poco más allá, tal vez.
Sí, la verdad que son unas vidas increíbles. Sí que es verdad, el otro día lo comentaba con algunas personas que les sorprendía mucho, ¿no?, el hecho de que hayan así, que son personas que tienen un pasado, ¿no? E incluso algunos de ellos pues te cuentan sus vidas, que son unas vidas muy llenas, ¿no? Como en el caso de esta hermana, ¿no?, de que pues con 6 hijos, con muchos nietos, ¿no?, con una vida prácticamente ya terminada, como quien dice. Yo creo que siempre tendemos a pensar que la vida la tenemos programada y que empezamos aquí y vamos a acabar aquí, y en realidad luego la vida te da 1000 vueltas y no sabemos dónde podemos acabar, ¿no?
Claro, no todo es vacío. Por ejemplo, este joven monje confiesa que no venía de una situación complicada.
Entré muy pronto al monasterio, con 18 años. Mi vida anterior pues era un chico normal, de una familia bastante bien, con buena situación económica. Es más, con bastante dinero. No vengo de un mundo en el que me faltaba algo, sino todo lo contrario.
O sea, que una llamada sin más, ¿no? Cambia su vida tan radicalmente. ¿Has estado con ellos en sus momentos de soledad? ¿Les has acompañado en sus momentos de reflexión, en su soledad en la celda? ¿Cómo es la vida?
Es difícil, ¿no?, de definirlo. Es una vida que tiene cierta monotonía, ¿no?, por los horarios, ¿no?, una vida con unos horarios estrictos en ese sentido, donde tiene bastante peso, además de la oración, el trabajo, ¿no? Para ellos el trabajo dignifica mucho y es verdad que tienen bastantes horas de trabajo. Pero sobre todo es una vida de una paz tremenda. O sea, es que hablas con ellos, les ves, se palpa, ¿no? Son gente que te mira de persona a persona. Digamos que es una paz que viene de algo mucho más profundo de lo que quizás podamos ver fuera, ¿no?
Para esta película te encontraste con un hombre que tenía un hijo monje, te apoyó y luego vino todo. ¿Cómo se sienten los que están al otro lado, es decir, los que tienen familia dentro de la clausura?
Pues sí que he escuchado algunas historias. Bueno, en este caso, por ejemplo, ellos yo creo que se han sentido muy contentos desde el principio y muy orgullosos de que de que su hijo sea monje, pero he escuchado de todo. He escuchado de todo, igual que también quizás en el mundo de fuera pasa con los sacerdotes, ¿no? Familias que no pueden entender que su hijo sea sacerdote o monjas. Pero curiosamente, por lo menos en las historias que me han llegado a mí, la familia con el tiempo lo entiende y les parece un regalo y un milagro y bueno, y creo que están muy contentos, ¿no?, de que sus hijos hayan elegido pues ese camino en la vida.
Vamos a escuchar a esta hermana que recuerda con gracia lo que le decía uno de sus hermanos.
Me decía uno de mis hermanos: tú vas buscando una jubilación dorada. Y a veces, cuando me veo limpiando los baños de las habitaciones de la hospedería, me acuerdo de él y digo: mira la jubilación dorada. O cuando cojo la desbrozadora o la cortasetos, digo: mira la jubilación dorada. Me acuerdo mucho de mi hermano.
Uno de los monjes os cuenta su época en la que escuchaba heavy metal.
Desde los 8 o 9 años me enganché ya con libros de tipo esotérico, de ocultismo, brujería, satanismo, también pues a escuchar rock, heavy metal, death metal y black metal, todo lo que tuviera que ver con el demonio. Pero fueron unos años en que realmente pasé muy mal. Lo único que logré de todo aquello, pérdida de la autoestima tremenda. Y fue una experiencia muy dura, que realmente quien sufrió esto era mi madre. Y ella pues también estoy aquí también por sus oraciones.
Bueno, emociona saber eso, que cambió de ahí gracias a las oraciones de su madre. Pero lo normal en la vida de clausura es quedarse siempre en el convento donde se ingresa.
Pues yo creo que no, ¿eh? O sea, creo que a lo mejor es lo más normal es quedarte en la orden en la que ingresas, pero no en el lugar físico en el que ingresas. O sea, sí que hay, por ejemplo, este hermano que es colombiano. Bueno, pues es verdad que ingresó en España, pero estuvo antes, pues no recuerdo si con los benedictinos y luego al final acabó en la Camaldula. Había otro de los que habla en la película que es de la Camaldula, por ejemplo, estuvo de Cartujo. O sea, sí que hay cambios de órdenes y cambios de monasterios, ¿no? Al final ellos también cambian por necesidad que pueda haber en otra comunidad, que digan: oye, pues mira, ahí no hay ningún sacerdote, pues necesitan a alguien, pues vete para allá, ¿no? O sea, que creo que sí que hay movilidad, pero bueno, que cuando entran, pocos salen, eso creo que sí.
Y tú comías con ellos, incluso has llegado a vivir en una celda. ¿Qué ha sido para ti eso?
Pues sí, efectivamente, en la mayoría, en algunos comíamos con ellos, no en todos, pero sí que vivíamos con ellos, y sí que en la Camaldula me tocó porque éramos un equipo grande y no tenían hospedería para todos y tuve que estar en una de las celdas. Pues impresiona, cuesta un poco, pues la austeridad también y a veces se pasa frío.
Claro, ninguna comodidad,
no hay comodidades, pero... Pero bueno, también aprovechas esa experiencia para hacer un poco más de recogimiento y de estar tranquilo, ¿no? Y experimentar un poco lo que viven ellos. Y luego lo cierto es que cuando ha pasado todo, ¿no?, cuando ya hemos dejado del rodaje, dices: joder, es como si te faltase algo, ¿no? Y dices: uy, qué bien he estado, ¿no? Me gustaría tener ese ratito cada día.
Hablando de ocasiones, hay un monje que es artista, que estudió Bellas Artes en Londres, trabajó en Nueva York, casado hace más de 20 años con una mujer, tiene una hija. Su padre, su suegro y un hermano se suicidaron en un corto espacio de tiempo. Y su cambio de vida lo explica así.
Una sensación indescriptible, muy doloroso, pero placentero a la vez. La conversión es algo muy potente, es algo inexplicable. Te cambia completamente tu ser. Es cuando sueltas el miedo.
Tremendo, ¿eh?
Es tremendo, sí.
Tremendo. Y fíjate, y me llama también la atención esta reflexión que habla de que esos lugares son las zonas verdes.
Somos como la zona verde de las ciudades. Por ejemplo, ¿qué sería Madrid? Por decir, yo siempre digo la ciudad del ruido. Sin zonas verdes, pues la gente se ahogaría. Entonces tú ves una zona verde y te refresca el alma, ¿no? Aunque nosotros seamos unos inútiles, que lo somos. y lo digo desde el corazón.
Bueno, la película está en 25 cines de España ahora mismo.
Pues creo que está en el doble. En 25, sí, creo que todavía han aguantado en unos 50 cines aproximadamente. La verdad es que está siendo una pasada porque estamos en la semana quinta, si no me equivoco, y después de 5 semanas, hoy, de hecho, me decía Lucía, la distribuidora de Bosco Film, me decía que hemos vuelto al top 10 de taquilla, que es una cosa que es una burrada. Yo, es verdad que tampoco controlo mucho el mundo de la distribución, pero según lo que me dice Lucía siempre es que impresiona, ¿no? Impresiona.
¿Algún día estará en plataformas?
Pues eso, la verdad es que a día de hoy no lo sabemos. Sí que es cierto que quizás no la temática no es un cine de tendencia, digámoslo ahora, que las plataformas le dejen más hueco. Pero no lo sabemos, no sabemos. Ojalá que alguna plataforma de las que tiene, sobre todo para que llegue lejos, y le dé la oportunidad. Desde luego el público se lo está dando, o sea que no sé, a ver si...
Preguntas que hace Goyo González.
De los 12 en los que entró, ¿en cuál se hubiera quedado?
Uf, qué pregunta, ¿no? Esa es buena. De los 12 en los que entré, pues la verdad es que en varios, o sea, haberme quedado, yo no tengo vocación de monje, tengo vocación de padre de familia.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, efectivamente. Quizás, bueno, pues por decir algo, en La Camaldula efectivamente es un lugar muy especial, porque además de la espiritualidad que viven ellos, es un entorno espectacular, está muy apartado. De hecho, es que es súper curioso, el prior de La Camaldula, el ayuntamiento, la concejalía, le ha dicho varias veces que si le arregla la carretera para llegar allí, y él se niega en rotundo, dice, si me arreglas la carretera, esto se me llena de turistas y se pierde. Entonces, es verdad que está en un lugar muy especial. Luego, Leire en Navarra, la verdad que es un sitio donde he podido conectar mucho. El abad de allí, además, es una persona con un carisma muy especial, que hablas con él y, bueno, de hecho sale en la película, es el que habla de la vocación y...
Leir he estado yo pasando, voy de vez en cuando a echar algunos días allí. Y Leire, sus alrededores, el gregoriano de los benedictinos,
es una
la,
pasada.
Bueno, y la bodega también es bastante buena. ahí hay dos o tres padres amigos a los que quiero mucho, José Manuel, por ejemplo, entre ellos, y Leire es, desde luego, aconsejable de que lo visite todo ser humano que pueda.
Sí, totalmente, totalmente.
Una de las claves del éxito de Libres es la envidia de nosotros, los cobardes.
Pues no sé si tanto como envidia, pero sí como descubrimiento. Es decir, intentando no hacer mucho spoiler, pero lo curioso de esta película es que no es el monje hablando de la vida del monje, sino es el monje hablándole al mundo, ¿no? Y yo creo que esa es la gran clave, además de sus protagonistas y de sus historias, ¿no? Y de la veracidad que transmiten. Pero sobre todo yo creo que el éxito es que la gente va al cine pensando que va a ver una película a lo mejor como El Gran Silencio, una película un poco pues para acercarse un poco a este mundo, y se va con un bofetón espiritual que le hace pensar un poco en su vida. Y creo que eso es la clave del éxito de la película, pero bueno.
¿La inmigración es el futuro de la clausura?
Yo creo que no. O sea, yo creo... Vamos, no te sabría decir cuál es el futuro de la clausura, pero sí que es verdad que cada vez han salido órdenes nuevas, por ejemplo, que están siendo una auténtica revolución. Por ejemplo, Jesu Comunio. El otro día, de hecho, me decían que en el Carmelo, en varios monasterios del Carmelo, en Ávila, había lista de espera. O sea, no creo que sea el futuro de la inmigración. Sí que es cierto que, bueno, pues ahora, desde lo poco que sé, creo que en por ejemplo, en Sudamérica, pues hay un rebrote espiritual fuerte, y entonces es normal que puedan venir más vocaciones de allí. Pero yo creo que es algo que lleva desde el año 300 y pico en la Iglesia y que va a durar otros tantos siglos, no sé.
Y no. Ya por último, el hábito no hace al monje. ¿Se puede ser monje sin creer en Dios?
se puede ser monje sin creer en Dios. Se puede ser una persona espiritual sin creer en Dios, ¿no? De hecho, hay en otras religiones sí que sé que hay estilos de monacato, pero yo creo que el hecho de que Dios esté ahí es algo fundamental, vamos. Ahí me has pillado un poco, pero creo que una cosa sin la otra no tendría mucho sentido.
Es, créanme ustedes, algo... Yo estoy, de verdad, Santos, deseando echarle el ojo.
Y yo, como pero, loco.
Deseando echarle más os vale que vayáis a verla.
Sí, sí.
Porque claro, todos los que la han visto me han contado maravillas de esta película de Libres, esta entrada, nada menos que en órdenes de clausura tan herméticas para el exterior como han sido Cartuja, Camándula y otras más. Créeme, loco por verlo. Así que enhorabuena de todo corazón.
Muchísimas
porque
gracias.
El trabajo lo merece. Santos Blanco, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.